Esta peli ya la he
Esta
visto.
peli ya la he
Esta peli
visto.
ya la he
Esta
visto.
peli ya la he
Esta
visto.
peli ya la he
Esta peli ya
visto.
la he visto.
Bienvenidos al episodio 93 de Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal, más o menos, en el que hablamos de cine de todas las épocas y de todos los géneros y de todas las cosis. Y nada, tengo aquí a mi lado virtualmente a Ramón Reyes de Salamanca. ¿Has visto, Ramón, lo bien que te imito y luego presentar?
Perfectamente, estoy aquí encantado de tenerte y de que me presentes, y eres muy afortunada de tenerme contigo en el podcast.
Es totalmente cierto. Adrián Izquierdo, que es quien soy yo, no merece tal privilegio. Y cuéntanos, Ramón, el gran dios del podcast, ¿qué vamos a hablar en este episodio 93?
Pues como vamos de festival en festival y de especial en especial, en este episodio 93 vamos a hablar de la duodécima muestra sci-fi de cine fantástico que tuvo lugar los pasados días restos de marzo, creo que era de, no me acuerdo, esa, creo que era de 9 a 12, a 9 a 12 de marzo, ya ni me acuerdo de las fechas, qué horrible asistente
actualidad,
soy.
Actualidad.
Y bueno, pues eso, todas las vamos a hablar de todas las pelis que vimos allí, que vimos casi todas, o incluso algunas ya las teníamos vistas de antes, los cortos, vamos a hablar de Leticia Dolera y su badasismo, y si nos da tiempo, pues hablaremos de las últimas películas que hemos visto últimamente, así en plan la última película versión express. Los contenidos de este podcast se distribuyen bajo una licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional. Podéis copiar, distribuir, hacer obras derivadas y comunicarlos públicamente con cualquier propósito, incluso comercial. Lo único que os pedimos a cambio es que citéis a los autores, Adrián Izquierdo y Ramón Rey, y enlacéis a nuestra web, estapelillalavisto.com.
Bueno, pues empezamos entonces ya con esta sección de Vanity Fair, con la muestra Saifa, que fue del 5 al 8 de marzo, que no te enteras de nada, Ramón, en los cines Callao de Madrid, que organiza todos los años el canal Sci-Fi. Y bueno, pues como siempre hubo un poco de todo, un poquito de ciencia ficción, animación, fantasía, gore, bueno, lo típico, así un cartel de género variado. Y si te parece, Ramón, podemos empezar con la película que inauguró el festival, bueno, la muestra, que digamos que es una especie de running gag, que la película que abre la muestra no esté a la altura de las circunstancias.
Vamos a ver, el año pasado
quizá
fue 302.
Y el anterior fue John Carter de Marte. Ah, no, fue Oz.
Esa fue decente, ¿vale?
Esa fue decente.
300
bueno,
fue horrible, pues esta lo tenía fácil para gustar
sí,
un mínimo.
Está como en el punto medio de los opening de la muestra Sci-Fi, que fue Chappie, que es la nueva película de Neil Blomkamp, que es el director de Distrito 9 y Elysium. Y en este caso, pues volvemos a Johannesburgo y tenemos ahí una especie de futuro cercano en el que hay unos robots que son la policía. Están ahí mecanizados a tope y no, bueno, no hay policía humana prácticamente, está todo liderado por estos robots y demás. Y uno de los, bueno, el creador de estos robots está ahí obsesionado con la inteligencia artificial y, por circunstancias que tampoco voy a detallar, crea, vamos, se esfuerza un poco que nazca su primer policía artificial, vamos, con inteligencia artificial, que es Chappie. Y bueno, pues la película cuenta un poco cómo va creciendo, crecer, además es la palabra adecuada, este robot en el entorno y qué pasa un poco con la gente de la fábrica donde se hacen estos robots y demás. Bueno, hay un pifostio así con sus cosas sociales y cosis. ¿Qué pasa? Bueno, como se ve un poco en la sinopsis terrible que he hecho de Chappie, Neil Blomkamp vuelve un poco a sus temas habituales, a la ciencia ficción mezclada un poco con este drama social que le suele gustar intentar meter en sus películas. No sé si no lo consigue del todo por culpa suya o por culpa de la presión de las productoras, que me creería mucho lo segundo. Y bueno, pues en este caso tenemos temas interesantes, la verdad. A mí me gustó sobre todo la parte de Chappie, que es lo que comenté, que cuando nace y digamos que se tiene que criar hasta que le pueden utilizar para lo que le quieren utilizar en realidad, tiene la mala suerte o la buena suerte de caer en una familia, por llamarle de alguna forma, de marginados sociales. Que le enseñan una forma de vivir, pues bueno, su forma de vivir y sus reglas, y tenemos una inteligencia artificial, vamos, un robot muy peculiar que además consigue muy bien Neil Blomkamp meter comedia gracias a un poco a este entorno que no dejan de ser un puñado de tirados que se han topado con un ordenador súper inteligente. Y toda esa parte me gustó bastante de la peli. Tiene pues temas interesantes como pues la inmortalidad está muy presente con el tema del alma y demás, el libre albedrío y todos estos temas que ya habíamos visto además en su filmografía anterior. Pero me da la sensación, vamos, mi problema con Chappie es que al final plantea todo eso, pero luego se pierde un poco entre chatarra que explota.
Pero es que no se pierde, ya hemos hablado varias veces de esto, es su forma de contar historias y son las historias que le gustan a él. Añadirle explosiones y cosas volando y esos esqueletos.
Vale, me parece genial que exploten las cosas, me encantan las cosas que exploten al ritmo de Hans Zimmer, me encantan. Pero el problema es que no encaja y que toda la, por ejemplo, el personaje de Dev Patel, que por cierto no he dicho, en la película los protagonistas son Dev Patel, que es el que ha hecho los roboces, como dirían, bueno, Sigourney Weaver, que es la jefa de
Tetra Ball.
Sí, y Hugh Jackman, que es un poco, bueno, un poco no, es el villano de la historia, que tiene ahí su propio proyecto con su propio robot gigante.
Pero los que importan son The Antwoord, que son operadores. Personajes sí. Humanos protagonistas de la película. Los otros podían eliminarlos y no pasaba nada.
¿Ves? Me acabas de dar razón. Porque realmente la parte que está bien construida es la parte de los marginados, la parte de toda, la parte de Hugh Jackman. Hugh Jackman es un personaje que funciona bien en el último acto como villano y además lo hace bien, dentro de que me parece un casting un poco marciano. Pero no encaja con todo lo demás. Es como si de repente se transformase en otra película, que a mí es lo que me pasa siempre con este director. O el personaje de Dev Patel va y vuelve de la historia como le da la gana. Tú estás viendo y dices, ¿dónde está? O sea, yo me preguntaba, ¿y este dónde está? ¿Qué hace? En todo ese tiempo tiene ahí a su robot abandonado, que sabe que está ahí, que sabe que tiene que hacer cosas con él, y no aparece. Es como, tiene cosas un poco caprichosas para mi gusto, y no acaba, a mí no me parece que esté bien hilada las cositas. Ramón.
No sé, hay cosas que dices que estoy de acuerdo. Yo creo que el villano tiene un problema de que es demasiado de cómic súper exagerado, rollo Jodie Foster en Elysium, que se sale un poco del tono general de la película. La parte humorística de Chappie, la relación con Dee Antwoord, me parece que está... Bueno, digo Dee Antwoord, los dos protagonistas, los dos integrantes del grupo este de rap sudafricano que están en la película. Esa relación está muy bien y todo el rollo este de que esté criado por unos poligoneros del extrarradio de Johannesburgo, pues creo, me parece muy curioso y una forma muy... original de desarrollar un tema como este, inteligencia artificial y de robóticos, y la parte emocional de la película desarrollada en Chappie funciona también muy bien. Luego quizá el problema es ese, el conflicto ese a gran escala que plantea con la empresa esta, con el otro Robocop 2 gigante que ha diseñado Hugh Jackman y ese... esa crítica al tema de los drones que hay en la película, nada, nada sutil, se le va un poco y hacia el final de la película es el síndrome Lucy de querer meter un montón de temas al mismo tiempo, y ahí ya es un poco festival de un montón de ideas que tenía y que en la película a lo mejor no están desarrolladas, pero querían meterlas pues porque molan. Y yo, por un lado lo entiendo, pero por otro lado me deja un regusto un poco amargo esta película, cosa que no me pasaba con Elysium, porque Elysium iba más a saco con el rollo de acción al final y bueno, no importaba mucho que no terminase de desarrollar algunas ideas que había ahí interesantes al principio de la película. Pero aquí sí que se empeña al final de la película como hacer una especie de... vamos a añadirle un sello de autor todavía más fuerte en cuanto al tema de crítica social o de trascendencia filosófica de la ciencia ficción que está tratando aquí, y se le va de las manos completamente, aunque es curioso de ver ciertas cosas.
A mí me parece mejor Chappie que Elysium, porque ya hemos hablado de esto, pero Elysium, o sea, precisamente lo que hace que Chappie me guste más o que me deje un poquito más de poso es toda la parte emocional, que en Elysium es nula. Y todas las posibilidades de crítica social que tenía Elysium no están nada, nada desarrolladas. También es cierto que todos hemos visto ese PowerPoint de Sony, pero, pero no sé, aquí me da la sensación de que sí que llega a contar a cortar ciertos temas. Pero el tema de la inmortalidad y esto es el que mejor consigue contar a lo largo de toda la película. Luego tiene microtemas dentro de lo que es Chappie y su historia con los poligorenos, que es que me encanta esa descripción de la panda esa, los poligorenos de Johannesburgo. Pero bueno, yo me quedo con eso, con la parte más emocional, con el personaje de Chappie y con la banda sonora, que muchos podrán criticar a Hans Zimmer, yo la primera, con algunos de sus tics y de su autoplagio y tal. De hecho, bueno, aquí recicla algún tema de Batman y eso, pero luego la banda sonora me ha absoluto flipado, porque hacía mucho que no hacía nada o sea, no le he escuchado un conjunto con ese sonido tan ochentero y tan over the top. Bueno, over the top es algo que va asociado a Hans Zimmer, pero que no sé, que el sonido en general me ha sorprendido bastante viniendo de él y me ha gustado mucho y creo que funciona muy bien la película. Y yo me quedo con esas dos cosas de Chappie.
Ahí se nota que no has escuchado la de Amazing Spider-Man 2, porque el sonido de esa película, la música de Hans Zimmer ahí, tenía reminiscencias en Chappie. Y solamente decir, 50 millones de dólares que tiene de presupuesto Chappie.
Ya,
me parece flipante.
Salimos del cine, yo salía del cine comentando que me sorprendía que después de cómo habían ido sus películas anteriores y de los problemas que tenía y tal, que aunque tuviese un acuerdo con Sony Neil Blomkamp, una cosa es que tengas un acuerdo y otra cosa es que te den ciento y pico millones de dólares para hacer una película. Y luego cuando miramos para ver cuánto le habían dado, cuando vimos que tenía 50 millones de dólares, fue como, bravo, bravo Neil, porque es que luce como si tuviese el presupuesto de Marvel, vamos. O sea, la integración de Chappie es alucinante, además.
Sí, sí, me recordó a cuando vimos Super 8 y lo flipados que estábamos con el nivel de producción de la película cuando era una película súper barata. Pero bueno, ya podemos pasar a la siguiente película. Sí. Es Housebound, una película neozelandesa, una comedia de terror dirigida por Gerard Johnston y también escrita por él mismo, protagonizada por Morgana O'Reilly, que es una joven que ha sido condenada a arresto domiciliario en su casa familiar, la casa de su madre. Y al volver ahí a la casa de su madre, tiene que lidiar primero con la típica relación que tenemos todos con nuestras madres, de que nos vuelven a tratar como si tuviéramos 10 años o menos, al mismo tiempo que tiene que enfrentarse a una especie de caso de casa encantada y de un pasado turbulento que tiene esa casa familiar. El planteamiento de la película es muy interesante porque juega mucho, primero, con los clichés de este rollo de casas encantadas, pero por otro lado, te plantea al principio algo muy curioso, y es que este tema de volver a la casa de tu madre y la relación con tu madre y de cómo surgen fricciones está tratado como si fuera casi un slasher, en plan, utilizar a la madre como si fuera un psico-killer que aparece de las formas más inesperadas posibles y te hace la vida imposible en cualquier momento, pues porque quiere que colabore en casa, que quiere que esté más activa, no sé qué. Entonces juega mucho con eso y se ríe bastante de la relación madre-hija, mientras también desarrolla esa otra parte de Casa Encantada con un trasfondo más así como de mitología más desarrollada que va pasando según suceden los minutos. Funciona muy bien como comedia, creo que tiene gags y momentos muy divertidos y funciona muy bien como, no sé decir homenaje, pero yo creo que homenaje parodia al típico cine de terror de esto que he dicho, ¿no? De casas encantadas, de maldiciones y de asesinos de estos míticos rollo Viernes 13 y demás que hay en tanto en la filmografía del género de terror. A mí me sorprende bastante por eso, porque es muy fresca, es muy divertida, es muy consciente de lo que es muy hasta cierto punto meta y la protagonista lo hace muy bien, la verdad, está muy bien. Es una peli muy muy recomendable en este género de la comedia de terror que tan mal se maneja últimamente y que tenemos, pues eso, pocas salidas a pelis que realmente valgan la pena.
Vamos a pasar a la siguiente. Una de las marcianadas del...
Joe.
Bueno, ya hemos desatado al Ramón. Bueno, Tokyo Tribe es una película de Sion Sono que adapta un manga y cuenta la historia... Bueno, se centra en un Tokio, una especie de Tokio alternativo que está dominado por un...
Está dominado por el ritmo.
Bueno, está separado en un montón de tribus, como bien indica el título de la película, y básicamente la película pues tú ves cómo se pelean entre bandas y cómo pues luchan un poco por el dominio de Tokio y demás, y con sus katanas y sus bates de béisbol y sus cosis. Y todo esto está contado básicamente en rap desde el principio hasta el final. Es un musical, pero rap. Como Los Miserables que nunca
es un
hablan,
musical,
diálogo, pues igual.
Musical de hip hop de yakuzas.
Exacto, sí, totalmente, de yakuza modernos. Es una especie de parodia, homenaje, no me tomo en serio, circo. Y bueno, a mí es que Tokyo Tribe no me gusta mucho. Vamos, quiero decir, al principio es el tipo de película que al principio te marea. O sea, como que te confunde, más que te marea, te confunde. Porque de repente ves a un montón de japoneses que rapeando sin saber rapear, cantando letras... Bueno, eso lo voy a decir después. Cuando tiene una historia todo como con muchos colorines, que pasan mil cosas, que hay mucha violencia, que es todo como muy over the top, tal, y al principio estás como impresionado. O sea, estás como, sí...
En shock.
Esa es la palabra que estaba buscando, gracias. En estado de shock total. Porque además tiene mucho a referencia y mucho guiño a otras películas del género y tal. Pero a mí lo que me pasa con Tokyo Tribe es que después de 40 minutos de madre mía, esto mola mogollón, no sé qué me está pasando, la película para mí de repente llega a un punto en el que me canso, me resulta muy repetitiva y muy cansina, y como es tan ruidosa y tan circo, ya hasta me molesta y me genera dolor de cabeza. Y luego, que realmente la historia... O sea, es todo el tiempo lo mismo. No es nada más que una historia de yakuzas que están peleándose unos con otros todo el rato. Entonces no avanza en ningún sentido. Y encima, como las letras... No sé si será una cosa de traducción o qué, pero las letras de lo que cantan todo el rato, vamos, lo que rapean, es siempre lo mismo. Yo soy el rey del cotarro, todos obedecen mi ley...
¿Dijiste esto de la traducción cuando la viste en Sitges? ¿Puede ser?
No lo sé.
Pero yo no vi nada raro. Yo creo que simplemente es que es así y que quiere ser así de obvio con el tema de los diálogos.
Pero no es que sea obvio, es que es siempre lo mismo. No sé. A mí no me parece que no tiene mucho más así de lo que te presenta de primeras. El universo que crea y esto de que esté siempre con el beatbox debajo. Y esté contado así con rap y demás, tengas el chaval que te va llevando por la historia y esto, pero salvo 4 o 5 momentos así un poquito más locos y referenciales, a mí llegó a provocarme dolor de cabeza, no sé. ¿Tú, a ti te gustó?
A mí me gustó bastante. Sí reconozco que en el tramo medio se hace un poco repetitiva porque la historia en sí es muy simple, en plan, pues lo típico de que hay un conflicto entre dos bandas, uno se piensa que ha matado a otro cuando ha matado a otro de otra banda y resulta que al final la mayor amenaza es una banda que quiere acabar con todos. Y con eso están 2 horas. Y a nivel de visual, de ambientación, llama mucho la atención al principio, creo que es bastante potente en eso. Creo que tiene... ideas muy locas que te generan bastante interés, como el rollo del Putty Club, la tía esta que secuestran y que empieza a decir barbaridades a los que tienen secuestrados hasta el punto de que les escandaliza. Tiene momentos de luchas que son muy vistosos, pero sí es cierto que en el tramo medio llega a ser repetitivo porque no tiene tampoco mucho más que desarrollar. La música, o sea, el hecho de que sea un musical en hip hop te deja muy loco al principio. Yo estaba flipando. La primera media hora fue en plan, ¿esto qué cojones es? Pero no sé, luego a partir de ahí ya me adapté un poco a lo que estaba viendo y sí que tenía cosas que me gustaban bastante. Actores, personajes en concreto, el malo maloso este que aparece tan paródico es quizás hasta demasiado exagerado para esta película, algo que me llamó bastante la atención. Pero bueno, no sé, es una rareza, tan rareza que me cuesta considerarla más allá de eso. Me gustó, sí, ¿volvería a verla? Pues no sé, no sé qué
No,
decirte.
no.
La lucha final, por ejemplo, que no sé si dura 20 minutos, se me hizo eterna. Era en plan, acábate ya, que has tenido 3 o 4 clímax aquí y al final no pasa absolutamente nada. Y las escenas de acción en esa parte es que no se distinguía lo que estaba ocurriendo. Era muy. Tiene cosas que me parecen muy potentes y ideas muy interesantes y cosas que podían haberse llevado hasta un extremo. Que realmente le diese una entidad a la película como algo muy especial, pero luego se queda en la rareza. Y aunque me ha gustado bastante y la disfruté en el cine, no, no, eso, me queda con esa sensación de que es una idea que no está de todo desarrollada.
Bueno, pues nada, tampoco vamos a seguir insistiendo mucho. ¿Qué más has visto tú por la muestra? Que está la siguiente, yo no la pude ver.
Por favor, inclinaos todos ante el gran Joe Dante. Creador de grandes películas como Piraña o Gremlins o Exploradores o cosas por el estilo, que ha estrenado en aquí, bueno, estrenado, que tenía aquí en la muestra Burying the Ex, Enterrar a la Ex, que es una película protagonizada por Anton Yelchin, Ashley Green y Alessandra Daddario, y que va de un súper gran aficionado friki del cine de terror, pero del clásico, que trabaja además en una tienda de objetos así, de mercadotecnia y cosas por el estilo, relacionadas con esto, que tiene una novia un poco vegana, insoportable, manipuladora, estúpida, que cuando va a dejarla, pues tiene un accidente, atropella un coche y se muere. Pero, como habían hecho una especie de pacto de amor eterno delante de un misterioso medallón, que está maldito o algo, la novia regresa de la muerte y le empieza a hacer la vida imposible después de que él ya ha intentado pasar página con la encantadora dependienta de una tienda de batidos, que es, como no, Alessandra Daddario, con la que además comparte sus intereses vitales de películas de Vincent Price y de zombies. Es otra vez comedia de terror, en este caso muy basada en el amor de Joe Dante por el cine clásico de terror en general. La película exuda amor por el terror, no solo por referencias, porque la película no va tanto de ser referencial, sino de integrar la idea del zombie en esto de las relaciones de pareja y de cómo puede afectar el no ser capaz de pasar página a tu vida cuando estás rehaciéndola con otra persona. Pero claro, aquí con ese añadido de que quien te está fastidiando tu nueva relación y el pasar página es un puñetero zombie del que no te puedes deshacer más que pues con algún tipo de mecanismo con el que normalmente te deshaces de los zombies, que puede ser volarle la cabeza o cosas por el estilo. Los tres actores protagonistas, así, este triángulo amoroso, está muy bien. Y me sorprendió bastante a Alessandra Daddario, que la había visto, no creo que en algún episodio de, si no recuerdo mal, New Girl, haciendo algún papel cómico, pero no tenía suficiente como para saber si realmente daba la talla en un papel un poquillo más largo. Y aquí realmente ella está muy divertida. Anton Yelchin es un gran actor y aquí pues lleva todo el peso de la película. Está muy bien, aunque haga de típico soseras, hombre serio, straight man de la comedia. Pero funciona muy bien en medio de esa locura, intentando llevar adelante su relación y lidiando con la loca de su exnovia y demás. Para los que les guste el cine de terror, este de comedia de terror de los 80, rollo, El terror llama a tu puerta, House y Noche de Miedo, es una película que va en ese rollo, en ese tipo de tono de coger una premisa de terror muy simple y con eso llevarlo hasta el final con una premisa cómica que tenga que ver con los personajes y con su vida personal. Y no, a mí me gustó mucho, me parece una película muy curiosa y que eso, es amor por el cine de terror en estado puro y Joe Dante demostrando que con 4 euros se puede hacer una película bastante más que curiosa.
Bueno, pues vamos a acabar el bloque este de primero del. Vamos, las películas del viernes de la muestra Sci-Fi con. Primero vamos a hablar de un corto que nos pusieron antes de Lo que hacemos en las sombras. El corto se llama Safari y es de Gerardo Herrero Pereda, un chaval español que ha hecho un corto sobre un instituto americano en el que llega el típico adolescente que se le ha ido la cabeza con la metralleta y se pone a cagarse a todo el mundo. Qué triste que tenga que usar la palabra típico en esa frase, me acabo de dar cuenta. Y nada, a mí, o sea, no, el corto es eso, simplemente, ves como tal, luego tiene al final su momento ahí clímax en el que te explican supuestamente las motivaciones del chaval. Pero a mí, no sé a ti Ramón, pero a mí me dejó bastante... Bueno, el proyecto en Cannes creo que estaba ahí como nominado a mejor guión, pero bueno, no. Se me antojó tan básico y tan superficial, a pesar de que está enseñando algo muy brutal y no se corta nada, pero como que no me aportaba nada, no me transmitía nada, no me transmitía ningún mensaje más allá de... O sea, quiero decir que es que no sé, está muy bien rodado y tal, pero como que me dejó un poco como... ¿Y todo esto para qué? No sé si... O sea, estaba claro que era un homenaje porque al final lo dedicaban a no sé quién, pero... Pero no sé, no le veía ningún tipo de... Si era un homenaje porque alguien del director o de quien hiciese el corto murió en una de estas masacres y querían hacer un homenaje y tal, pues no ha conseguido transmitirme absolutamente nada. No sé si te da a ti la sensación, Ramón, o qué piensas tú.
A mí me pareció... a ver, voy a decir, está bien rodado, eso no creo que nadie pueda ponerlo en duda, pero el problema es que no dice nada. O sea, es...
Y es un tema muy delicado.
Es querer representar algo que es muy efectista y que llama mucho la atención, pero sin ningún tipo de intención. Y la explicación que dan en la película respecto a las motivaciones de por qué ocurre esto me parece súper barato, súper tipicorro, y que no, tampoco explica absolutamente nada. No sé, me dejó bastante... bastante frío porque empieza en plan súper metafórico y demás al principio, con el rollo de comparar el colegio con la selva, y luego no puede ser más terrenal y más vulgar en todo lo demás, en la manera de desarrollarlo. Pero bueno, o sea, no creo que tampoco que tenga mucho más que decirse de Safari.
No, así que vamos a pasar a What We Do in the Shadows, Lo que hacemos en las sombras, que...
Otra peli neozelandesa, que parece que era el país de este año.
Que yo ya vi en Sitges, pero tuve que repetir porque es que me gusta tanto. Pero bueno, What We Do in the Shadows es la película de Jemaine Clement y Taika Waititi, que son, bueno, son conocidos por Flight of the Conchords, que bueno, básicamente ellos mismos más Jonathan Brew interpretan a tres vampiros que son compañeros de piso. Esto es como un chiste. Estos son tres vampiros de diferentes épocas que comparten piso, y como cualquier compañero de piso, pues tiene sus dilemas. En plan, hace 500 años que no frega los platos y estas cosas. Y básicamente, pues la película es un documentario, un falso documental, en el que al principio te ponen la cartela de a todos los miembros del crew, vamos, del equipo de grabación, les dieron un crucifijo y tal para que no les pasase nada y demás, y básicamente pues eso, les sigue pues en su día a día, pues cómo viven y los problemas que tienen y lo que hacen cuando salen por la noche, y pues esto, simplemente ves cómo viven los vampiros. Y pues nada, como buen documental, pues nada, está todo en término de comedia, y a mí me gusta muchísimo. Te voy a dejar hablar a ti porque yo ya hablé de ella en Sitges, así que venga, habla.
No, a mí me gustó también mucho. Creo que aprovecha muy bien tanto las posibilidades del humor de comedia de situación de gente que comparte piso, como la forma de reírse de los clichés de la mitología vampírica, la forma de entender cada uno... que es un vampiro y cómo debe comportarse, y lo combina todo además al margen de que lo explote por separado, de tal forma que crece bastante sobre esos dos pilares. Los actores están extraordinariamente bien y son súper convincentes y súper auténticos en todo lo que hacen, se nota que se lo creen mucho, Y las situaciones que muestran son tan reales y tan entendibles y tan bien justificadas en el guión que te dejas llevar completamente por la comedia de la película. Creo que tiene un humor muy inteligente que funciona a varios niveles todo el rato, y eso es probablemente la mayor baza de What We Do in the Shadows. Y luego eso, que tiene a grandes actores haciendo los personajes, y entonces hay una complicidad con el espectador constante que además completa todo esto. Además me gusta porque no se para a explicar demasiado nada sobre los vampiros, porque los vampiros, todo el mundo sabe lo que son vampiros, ¿no?
Pero es que es eso, o sea, no te explica nada sobre los vampiros, pero a la vez utiliza toda la mitología típica de los vampiros, pues ya no solo el tema de los crucifijos, del sol, de todo lo que es el de las estacas, tal, sino su rivalidad con los hombres lobo, o sea, de lo de que tienen que dejarles entrar, o sea, todas las cosas que todo el mundo ya conoce, su forma de meterlas es, pues sí, metiéndolas con esa cosa cotidiana que decías, todos los tópicos así de cualquier, reales de cualquier grupo de amigos, pero adaptados con la mitología que todo el mundo conoce, y eso es lo que mola. Aparte de que eso, que yo tenía miedo de que se llegase a agotar en algún momento, y siempre tiene nuevas ideas, y es una película muy ocurrente constantemente, que es fácil que al final caer un poco en la repetición, pero no les pasa.
No, está muy
Steve,
bien.
Steve es el verdadero protagonista de la película.
Ay, Dios mío.
Es muy delirante, es muy, muy, muy divertida.
Desde luego. Y bueno, ese mismo día hubo la típica sesión golfa que suelen hacer en la muestra a última hora, ya de madrugada, que en los últimos años ha sido bastante lamentable. Yo no me quedé a verla. En este caso era Hunger of the Dead. Hunger sí, que no tenía muchas ganas, que va en este rollo de películas japonesas de muy bajo presupuesto, exploitation, con alguna actriz por ahí, rollo Asami, que ha aparecido en grandes películas como Reipu Zombie, Last of the Dead, pero que yo no me quedé a verla y que, por lo que tengo entendido, no tuvo ninguna buena acogida por la gente que se quedó allí.
Totoro, Totoro, Totoro.
Bueno, como veis, Adri está ahí preparando su carrera para doblaje de animación, porque en la sesión esta infantil que prepara la muestra los sábados por la mañana, en esta ocasión tuvimos el extraordinario placer de ver en pantalla grande Mi vecino Totoro, My Neighbor Totoro, en título internacional, como debe ser, ¿no? La película de Hayao Miyazaki, esa película tan emblemática de Estudio Ghibli del año 88... ya hablamos de ella suficiente en el especial Ghibli que tenemos por ahí, pero la verdad es que es muy especial ver esta película con niños en la sala. Ya hemos hablado de esto, yo creo que sí, con El Mago de Oz y con La Bella y la Bestia.
Con todas las pelis que vemos, sí.
Y con alguna más, pero es que es verdad, te das cuenta de cómo una película como esta del año 88, que muchos adultos la tienen como su película favorita de Ghibli o su película favorita, punto. Y ves cómo funciona para los niños, o sea, cómo se emocionan, cómo se involucran en la historia, cómo tienen el mismo tipo de reacción de la niña protagonista con el Totoro. Es muy curioso y, bueno, la película es muy buena, aunque no sea de mis favoritas de Miyazaki ni de Ghibli, es muy buena, es muy tierna, es muy emotiva, es una historia preciosa, artísticamente es maravillosa, en fin. Y eso, el añadido de la experiencia de ver esta película en el cine es el poder ver a los niños disfrutando de esta película y respondiendo ante lo que hace Miyazaki en ella. Yo creo que poco más puedo decir al respecto.
Pues sí, si es que no. Ya has comentado todo. Ya no solo eso, o sea, el impacto cultural que ha tenido esta película en Japón y fuera de Japón, porque ya... la figura así de Totoro es como muy, no es como Jack el de la noche, Nightmare Before Christmas, que no sale ahora en español, pero lo ves en todas partes, y a mí eso es lo que comentas de los niños, ver a los niños por primera vez descubrir Totoro mola mucho. Y a mí es una película que me transmite también el amor, la infancia y la inocencia, porque realmente no tiene ninguna trama, no es de grandes dramas ni nada, es como pequeñas anécdotas, pequeños detalles que forman parte de la infancia y demás, y la imaginación. Es como que es algo que cualquier persona con un mínimo de corazón lo transmite todo tan bien que es imposible no enamorarse de Totoro. A mí es una película que me parece muy especial. Tampoco, como dices, tampoco es de mis favoritas de Ghibli, pero porque es que luego ha hecho películas mucho más completas, pero lo que pretende y lo que es esta película es perfecta en sí misma.
Y ya está.
Y ya está, ¿para qué decir nada más? Así que vamos a pasar a la siguiente, que es Song of the Sea. Yo tenía bastantes ganas, es la que me faltaba. Ah, bueno, no, me faltaba más. Pero bueno, es una de las nominadas de este año a mejor película de animación en los Oscar. Que no habíamos podido ver porque no se había estrenado en España. De hecho, no sé yo si llegará a estrenarse. Menos mal que la hemos podido ver en la muestra Sci-Fi porque lo veo complicado. Pero bueno, la historia es. La protagonista es Sirsa, una niña pequeña que bueno, tiene ahí un rollo raro con su madre, que se puede transformar en foca.
Es el Selkie.
Le pasan, sí, es una Selkie, le pasan cosas mitológicas. Y bueno, básicamente su hermano va en su busca y tienen ahí como una pequeña aventura que tiene mucho con el vergo mundo este de los espíritus y demás. Bueno, es que es todo como una gran fábula, como una... Yo, más que fábula, yo lo que dije al salir del cine es que era como una nana. Porque es una película muy bonita de ver, visualmente es preciosa, porque ya no solo por la paleta de colores que tiene... Y que tiene, o sea, así como todo muy pastel y todo muy preciosista. Luego me encanta la perspectiva de la película, es siempre en un 2D, con unas proporciones y unas perspectivas muy peculiares que le hacen mucho bien y la hacen resaltar y es muy original. Y luego eso, la presencia de la música es muy importante dentro de la historia que está contando, incluso dentro de lo que, o sea, narrativamente, ya no solo porque adorne o acompañe a todo lo demás. Y es como un cuento infantil mezclado con una nana. Lo que pasa es que eso que lo implica también que tiene partes que adormilan un poco, como con las mejores nanas, ¿vale? Entonces yo había veces que estaba así viendo la película y digo, jo, es que es bonita y es muy bonita y me estoy quedando dormida y es muy bonita. Entonces tengo ahí sentimientos encontrados porque es innegable que es una historia preciosa y que tiene un mensaje muy bonito y que tiene y que los niños tienen la aventura y está bien y se ve bien, no es aburrida ni nada, pero tiene ese factor adormilante. No sé si a ti te pasó igual.
No me pasó para nada. Estuve bastante implicado con la película y no perdí ningún tipo de conciencia durante el transcurso de la misma. No, me pareció muy interesante por el tema mitológico, por cómo trata la pérdida en perspectiva con los niños de la película. Luego, bueno, me llamaba mucho la atención que estaba Brendan Gleeson ahí poniendo la voz al padre, y eso ya, solamente eso, y Fionnuala Flanagan, que la que siempre aparece por ahí haciendo de la abuela, estaban muy bien para disfrutar de sus interpretaciones en la película. Y luego es divertida, tiene momentos más así emocionales, y tiene un aspecto, aparte de lo que has dicho a nivel artístico, muy de cuento, que recuerda en algunos aspectos a aquella película de... La película francesa está nominada Ernest y Celestine.
Ay, Celestine, sí.
Con otro estilo artístico, pero que transmite un poco lo mismo, ¿no? De ser un cuento para niños, prácticamente como si fueran los dibujos de un cuento infantil, de un libro que salen de las páginas y te están contando la historia por sí misma. Y la verdad es que me gustó mucho y creo que merece muchísimo la pena, a pesar de que tiene una intención claramente infantil, y no lo digo en plan malo, sino de que es una historia que tiene una intención y al público al que se dirige es claramente un público que no soy yo, y a pesar de todo eso La disfruté muchísimo porque precisamente porque está muy bien hecha.
Pues yo creo que podemos pasar a la siguiente película, que...
Ah, sí.
Aquí creo que vamos a discrepar un poco, pero bueno, habla tú, Ramón.
La siguiente era Itse Itse, Good Time Mommy. La película creo que era austriaca, sí, austriaca, de Severin Fial a Ibérica Franz, que es esencialmente tenemos una casa en verano, en perdida la mano de Dios en el campo, y tenemos a unos hermanos gemelos que empiezan a sospechar cosas de su madre, y de que su madre no es su madre porque le han operado la cara porque hubo un accidente y se está recuperando, y ella parece que se comporta de manera extraña, y los niños empiezan a hacer escalada en su manera de tratar a su madre hasta el punto de tratarla de forma un pelín violenta, por no hacer spoiler, y se les va un poco cada vez más de las manos la situación. Llegas, tenemos bastante gore. A ver, a mí esta película me pareció que primero empieza con un recurso de guión bastante, ¿cómo decirlo? Barato, no, engañoso, absurdo.
No engaña, engañoso. Se sabe desde el primer momento.
Sí, sí, eso sí, pero me refiero a que empieza con un recurso en plan para que te creas lo que está pasando y las razones por las que los niños lo están haciendo. Pero lo que tú dices, yo me pasé toda la película pensando que no sea lo que estoy pensando que es, por favor, que no sea esto. Porque si lo es la película que peor usa el punto de vista de la historia de la humanidad. Y es que...
Pues a mí es lo que más me gusta.
No, en serio. Me parece una película que se basa tanto en el giro de guión que va a ocurrir al final, que no trata bien precisamente todo lo demás, que es el desarrollo de la historia hasta llegar a ese punto y darle un sentido a lo que está ocurriendo. Simplemente es ir escalando poco a poco en el tratamiento de los gemelos a su madre en cuanto a maldad, extremismo y radicalidad, y no hay más. Y a mí es una peli que me pareció insoportable. Hasta en cierto momento ya era como que se acabe ya, por favor. Esto es así.
Yo es que, bueno, ya hablé de ella en el especial de Sitges, pero a mí me pasó todo lo contrario. Desde el primer momento entré mucho, era completamente consciente de cuál iba a ser el giro, y me parece que precisamente funciona muy bien el punto de vista, porque te mete bien en el punto de vista de los gemelos y la visión que tienen de la madre, y luego da el giro y de repente vas entendiendo lo que está pasando. Y no va de contarte nada más que de la reacción violenta de estos dos chavales y cómo la madre intenta neutralizarlos hasta que le es imposible. Y yo es que entré tantísimo en la atmósfera de la película que estaba, no sé, estaba muy al borde del asiento viéndolo, cómo se desenvolvía todo el tema, porque no quiero contar más, pero... No creo que en ningún momento engañase con respecto a cuál iba a ser el giro, porque es que se ve venir desde el minuto...
Que se vea venir no significa que no quisiera engañar. Es evidente que quiere engañar. Porque hay un momento de la película que está plantado para que decirte, hey, espectador, que cuidado, que esto está ocurriendo porque sí, ¿sabes? Y esto tiene una razón de ser, y luego no.
No sé yo si esto... O sea, que la vi hace tanto que me cuesta puntualizar más los argumentos, pero no acabo de estar de acuerdo. Pero bueno, si quieres, vamos a pasar a la siguiente, que es Spring, pero antes de esta película nos pusieron un corto titulado Sangre de Unicornio, que
parece dirigido por Seth MacFarlane.
Bueno, que bien, Ramón, nada más salir de la película me dijo, te encantaba, que sí, me conoces, Ramón. Es un corto de Alberto Vázquez Rico, del que yo ya había visto otro corto anteriormente, no sé si en un corto Genia o en dónde, que se llamaba... ¿cómo se llamaba? Berman, o no, Berman es la peli, algo de Bert, que era también así con este estilo visual tan peculiar... pero era bastante menos cruel que Sangre de Unicornio, en el que vemos a dos ositos que salen a cazar unicornios, porque, bueno, la sangre hace que...
Pero son dos osos, rollo osos de peluche, ¿vale?
Sí, sí, he dicho ositos, no he dicho ositos de peluche. Bueno, pues esos ositos de peluche. Uno de ellos es muy cruel y está todo el tiempo metiéndose con el otro. Y es un corto muy, muy in your face, muy sádico, muy retorcido. El conejito malo, o sea, el osito malo es altamente perturbador, pero... ahí está en su encanto. Y es todo como, sí, muy, muy, sí, cruel es la palabra. Y me encantó.
Sí, además es que es eso, ¿eh? Juega muy bien con el rollo del contraste de la apariencia de los osos estos Teddy.
Sí.
Y cómo tienen dos personalidades tan opuestas y uno está todo el rato tratándole súper bien al otro y el otro responde con desprecio, odio, insultos... y de todo. Y claro, estás viendo el corto este y te quedas realmente alucinando. En plan, ¿qué mente enferma puede haber concebido?
Es muy. Sí.
Tipo de historia.
Es muy malsano.
Y además te ríes del pobrecito osito que está todo el rato diciéndole: es que, ¿cómo le hace juego los ojos con no sé qué? ¿Qué guapo es? No sé.
Y el otro, no me extraña que tu madre se quisiera suicidar después de tenerte.
Y te, claro, y a ti como espectador te lleva a hacer que te rías del pobrecito. Es sí. Que es muy violento todo. Y encima eso, que están buscando cazar unicornios, que es probablemente la criatura mitológica más bella del universo en la historia de la humanidad. Todo va muy a juego con la temática de la historia.
Sí, y luego tiene ahí ese mensaje final. Guiño, guiño. Bueno, creo que está... que está en internet en Vimeo. Estuvo nominado al Goya, por cierto, este año. Pero bueno, vamos a pasar a la película que nos proyectaron después de Sangre de Unicornio, que es Spring.
No, yo la voy a llamar la mezcla de géneros definitiva.
Alguien la llamó Leticia al empezar la Before Sunset, ¿cómo dijo? Mezclaba con otra. ¿Cuál era la otra? La verdad es que la describió muy bien. Y ahora no me acuerdo.
Leticia, si nos estás escuchando, por favor.
Escríbenos. No me acuerdo, pero era una suma que le daban el clavo. Bueno, el caso. Spring es una historia vamos, te cuento una historia de un chaval al que, vamos, está pasando un momento personal, familiar, un poco chungo y vital en general, y decide dejar los Estados Unidos y irse por ahí de mochilero, lo típico.
A Italia.
Se va a Italia, efectivamente, y allí pues se cruza por casualidad con una chica muy sensi.
La tía buena del pueblo.
La tía buena del pueblo que se folla a todo el mundo, literalmente, por cosas de trama. Y
exigencias del guión.
Y totalmente, es que es por exigencias del guión. Y nada, se queda así un poco encandiladillo con ella, así que se busca un trabajo ahí de granjero. Y nada, pues bueno, la película nos cuenta un poco el romance entre ellos dos. A mí, a ver, Spring, tengo sentimientos muy encontrados con Spring. Y básicamente lo que describe para mí lo que siento con esta película es que gana mucho cuando piensas en ella y cuando piensas en lo que cuenta y en las ideas que tiene, pero luego falla mucho en la ejecución. O sea, gana mucho a posteriori cuando la piensas un poquito en todo lo que, en todas las acercamientos originales que tiene al tema que trata, pero luego la ejecución es fallida porque primero tarda mucho en arrancar. Los primeros 50 minutos en los que se están conociendo y enamorando y demás, no pasa mucho. Bueno, hasta que él deja Estados Unidos, es como, pero chico, vete ya, que sabemos que tienes que ir, que lo pone en la sinopsis. Porque además, si me dices que te sirve para conectar con él, que te sirve para entender sus motivaciones, para conectar con él ya es otra cosa, porque es difícil.
Pero vamos.
Los dos son bastante insípidos en general.
El tema de él es que daba lo mismo que te hubieran contado lo que ocurre en Estados Unidos y por qué está en Italia. Podía haber perfectamente empezado en Italia, en plan, estoy de vacaciones y me encuentro con esta muchacha y ya está. Y daba exactamente lo mismo.
No, el tema... Sí, a ver, entiendo lo que dices, estoy de acuerdo, pero el tema es que lo que la película intenta con ese todo ese prólogo es que conectes con él, que tenga ahí un pozo emotivo y demás, y es que no lo consigue, en ningún momento te interesa todo, porque él no consigue crear esa conexión, entonces o ese interés por esa parte más emocional de su pasado, lo que sea. Entonces, como sí, como dices, efectivamente, perfectamente podían habérselo ahorrado, porque no aporta nada. Y luego, claro, cuando ya está allí, cuando ya están empezando supuestamente a enamorarse y tal, estás un poco cansado, como va a empezar a pasar algo en esta película, que precisamente, o sea, que es, probablemente si hubiese empezado, como dices, a partir de Italia, hubiese sido más interesante toda esa parte en la que pues intuyes que hay algo raro ahí con esta chica y demás. Y luego esto, es un puntillo, tiene el puntillo este de romance indie, lo que pasa es que, claro, tiene el punto este de ciencia ficción barra fantástico, que el acercamiento que tiene a mí me parece original, las justificaciones y las explicaciones que tiene el personaje de ella y de por qué es como es y tal. Luego al final o sea, es un poco naif, pero bueno, tampoco, o sea, porque es un poco precipitado, quiero decir que no... A ver, es naif, es muy naif, pero...
No llega a desarrollar lo suficiente la relación entre ellos dos como para que lo que ocurre entre ellos dos sea creíble al final en la película.
Claro, por eso digo que es naif, porque es como, bueno, venga, me lo trago.
Pero como tú bien dices, tiene muchos elementos muy interesantes por cómo trata al personaje de ella por separado y su secreto milenario y la reacción de él, que... Es muy bonito, es muy de, ¿sabes? Es muy de, qué bien cómo se acepta las cosas, los defectos de los demás, sean cuales sean los defectos de la otra persona, es amor de verdad. Y ese tirar y aflojar entre ellos dos creo que también está bien. Y la mitología que intenta desarrollar de todo lo que está ocurriendo, creo que, como has dicho, está muy bien llevada. Tiene muchos puntos a su favor. Al menos es una película original en este tipo de interconexión de géneros y no, o sea, y tiene claro lo que quiere contar, lo consiga del todo, no al final. Creo que es una cosa muy importante de una película, como mínimo, ¿no? Que detrás hay alguien que realmente quería contar algo muy concreto. Y aquí no deja de ser una historia de amor, porque no deja de ser una historia de amor, pero con esos añadidos por ahí sobrenaturales y demás, le da un toque bastante especial. A mí la verdad es que me gustó lo justo y necesario. Y es una peli muy de ver con amigos, yo diría. La típica peli de que gana comentándola.
Sí, sí, sí. No es lo que digo, que me quedé... O sea, a lo mejor está regulín, pero a posteriori gana por eso, por toda la parte más original y demás. Pero bueno. Y luego tuvimos otra sesión de corto más película, ¿verdad?
De película terrorífica. La película era Cop, título original Whelp, y el corto anterior era 365, de Greg McLeod, que, como dice el título, son 365 historias de... ¿Cuánto era? ¿Un segundo? ¿No?
Bueno, algunas estaban contadas en varios... O sea, había algunas que...
Sí, bueno, pero que cada segmento era como sí. un segundo por cada historia, que es cada día del año. Año. Y cada segundo tiene un planteamiento distinto. Y te van... Pues son gags de todo tipo. Algunos son abstractos, algunos son surrealistas, algunos son de ciencia ficción, de fantasía, amorosos.
Algunos hacen referencia al día al que pertenecen.
Sí, hay unos cuantos de esos. Hay mucho humor, hay cosas que llaman mucho la atención. A mí me pareció, claro, creo que lo comentábamos al salir, ¿no? Que como corto en sí, pues dices, esto no es un corto, esto es un video ensayo humorístico, un pastiche de cortos, perfectamente, como aunque haya cosas que no te gusten, siempre va a haber el siguiente segundo que te va a llamar la atención de alguna manera. Entonces, solamente con el hecho de reconocer todo lo que hay en pantalla y lo que está ocurriendo y los gags y demás, yo creo que es una curiosidad bastante interesante.
Sí, no, a mí como curiosidad yo lo guardo como eso, es como tú dices, que hay algunos que, a ver, es que no, muchas veces no te da tiempo ni asimilar lo que estás viendo, entonces estás como, cuando te das cuenta ya va por julio y dices, pero ¿qué estoy viendo? No entiendo nada, y entonces cuando empiezas a entender que hay algunos que tienen continuidad e intentas enterarte, y cuando te das cuenta ya se acaba el corto y dices, bueno, pues ya lo he visto, ya no puedo hacer nada más, fiesta, se acabó. Entonces es un poco, sí, a ver, es interesante. Yo si tuviese la oportunidad de verlo por internet o lo que sea, yo lo vería, porque desde luego... indiferente no te deja y aburrir no aburre, porque es imposible que te canse siendo tan dinámico, pero vamos.
Y bueno, la película que vimos a continuación es Cop, o Whelp, la película de terror belga dirigida por Jonas Goberts, en la que aparece, por cierto, la joven Evelyn Bosmans. Tenemos al típico grupo este de scout que se va de acampada a realizar unas cuantas actividades y juegos y demás, y sigue al personaje de Sam, que es un chavalín de 12 años, que es al que, bueno, el resto de chavales, incluso de los responsables del grupo scout, le llegan a acosar y a tratar bastante mal y violentamente en según qué casos. Entonces se van a un sitio de acampada, y en ese sitio de acampada ha ocurrido algo hace tiempo de una fábrica que fue cerrada, y desde entonces ocurren cosas extrañas. Y hay un asesino por ahí suelto, salvaje en el bosque, que mata gente, y ya está. Y ese es todo el argumento. Y entonces mata gente porque quiere matar gente, y llega a ver el personaje de Sam, y entre ellos dos hay una especie de relación un poco extraña de pseudoamistad, pero eso tampoco es del todo cierto, y como con las cosas que ocurren en el campamento, pues todo se le va de las manos al chavalín. Y muere mucha gente. Pero claro, todo esto, ¿cuándo muere gente? Pues a partir de la hora y pico de película, cuando ya estás completamente aburrido.
Y encima hay algunos que mueren de golpe, todo junto. Es como, pero recréate un poco, ya que me has hecho esperar tanto.
Es que es una película en la que no pasa nada durante muchísimo tiempo, y que te están vendiendo la moto, que es una peli que se supone que es un slasher, o que va de ese rollo, pero realmente
también
luego
va total de Viernes 13.
Claro, pero luego cuando pasa de la forma más sosa imaginable, y sin que realmente tenga nada de tensión construida al respecto. Es de ir al gore, y tampoco hay una explicación de trasfondo de lo que está ocurriendo ni nada por el estilo, porque tampoco les importa a los guionistas y al director de esta película explicar nada. Pasan
el
cosas porque
es que
sí.
Lo intentan. Intentan contarte una especie de pasado del hombre este y del chaval y no sé qué, pero al final no te acaban contando nada. El clímax es absurdo. Voy a hacerlo así de forma abstracta, pero encima es eso, que tiene cosas que son ilógicas. Toda la guarida esa que tienen es como...
Tiene una idea interesante, ¿qué? Tiene una idea interesante, que supongo que tú sabes cuál es, respecto al tema de identidad y demás. Tiene una idea interesante, pero no lo utiliza para nada. O sea, lo utiliza pues cuando le viene bien, y porque es lo que hay que hacer en ese momento para salir adelante con la historia.
Y luego, ni siquiera lo que decías, ni siquiera es que se centre en el gore y tengas muertes de slasher que digas me levanto y aplaudo. Tiene una que mola y todas las demás son súper random. Que dices, sí, vale, si tengo aquí un slasher, bueno, a lo mejor yo es que soy un poco sádica, pero a mí me gustan porque, bueno, pues porque suelen ser muertes curradas y suelen, no sé, y aquí es que no, también no me aporta nada en ese sentido. Entonces me aburrí una ostra, pero una ostra aburrida.
Sí, no consigue ni que odies a los personajes y te alegres cuando mueren, que es una tendencia de los slasher, ni tampoco que sufras por ellos. Entonces, ¿qué me estás contando? No, para mí
nada,
es bastante fallida. Y luego, la última película que hubo ese día fue Crazy Bitches, que estaba ojo al dato, estaba en la muestra el responsable de efectos especiales de Crazy Bitches.
¡Toma!
No sé quién es, pues no me acuerdo el nombre, pero estaba allí. Que es una película también rollo de alguien mata y hay un grupo de gente, de chicas, que mueren.
Bitches.
Y repartieron, lo importante es que repartieron cereales entre los que se quedaron a verla. Y yo por eso me arrepiento, porque oye, cereales gratis, pues me podía haber quedado aunque fueran los 10 primeros minutos, ¿no? Pero no, tampoco tuvo muy buena acogida, lo que me da bastante la razón respecto al tipo de película de sesión golfa que están poniendo últimamente, que no llegan ninguno a la altura de Death Sushi, que es lo que intentan reproducir, el éxito de Death Sushi, o bueno, al menos lo de Piranha 3DD, que aun siendo horrible, te ríes. Quiero decir, un poquillo de mastino, porque creo que en el resto de lo que han proyectado en esta edición de la muestra sí que han tenido bastante buen ojo en general en cuanto al nivel medio de las películas y la variedad y demás. Eso ya lo hablaremos al final, pero vamos, que es una pena. Crazy Bitches tampoco la vimos, y muy contento de no haberla visto. Y ya llegamos al domingo con otras cuantas peliculillas. La primera de ellas fue LFO o LFO The Movie, una película escandinava de ciencia ficción que con esta descripción ya tenéis que estar mordiéndoos las uñas. Escrita y dirigida por Antonio Tublen o algo así, que va de un hombre que tiene un problema así psicológico porque tiene el típico, este, ¿cómo se llama? El tinnitus este que no te deja dormir y que te molesta el sonido y que el hombre está desesperado. Entonces ha desarrollado cierto tipo de tecnología alrededor del sonido para intentar conseguir dormir, pero en el proceso descubre unas ondas concretas con las que poder hipnotizar a la gente y controlar su voluntad. A partir de eso, lo utiliza para lo que todo ser humano lo haría, para provecho propio. Yo qué sé, tirarse a la vecina que está muy buena, deshacerse de gente que le molesta, sacar adelante las cosas que le interesan a él, etc. Y todo eso, evidentemente, tiene sus consecuencias. Y la peli va mucho de ver cuáles son las consecuencias hacia los demás, hacia él mismo, de ese comportamiento tan egoísta y típico de ser humano, de querer que todo el mundo haga lo que él quiere para servir a sus intereses. Es muy curioso porque tiene una primera parte de la película que se toma muy en serio para hacer creíble la premisa de ciencia ficción, pero luego a partir de, no sé, a lo mejor son 20 minutos o así, de que es cuando realmente empieza el desarrollo de lo que va la película, el tono es muy cómico, llegando a ser realmente tronchante, porque todas estas situaciones que se provocan como consecuencia de las decisiones del protagonista le vienen en contra y aparte de eso de provocar situaciones muy divertidas, también está él cómo lidia con los imprevistos y cómo resuelve los problemas que se van presentando. Llegando, además, por el camino, se va metiendo mucho con las convenciones sociales, con este rollo de los buenos vecinos, con los, pues eso, el cómo nos tratamos los unos a los otros y cómo muchas de esas cosas nos tratamos con hipocresía y no decimos lo que pensamos, etc. Y también se mete con todo, o sea, con la política, con la religión, con el orden mundial, etc. Aprovechando la circunstancia de que es una película así, jiji, jaja, pero la suelta, pero con ganas. Me gustó mucho, me sorprendió, pero muchísimo. Creo que es muy original en el tratamiento de un tema que está súper trillado en la ciencia ficción, como puede ser el científico loco que es capaz de controlar a la gente con un invento X, pero en este caso le da esa vuelta cómica que funciona muy bien, que realmente te da un interés que no tendría si fuera pues probablemente una historia en serio, que sería la enésima película respecto a este tipo de temas. Pues es que poco más que decir, es muy divertida, muy bestia, muy se salta lo políticamente correcto y se lo pasa por todas las partes del cuerpo que os lo podéis imaginar, y desde luego es a los que le guste reírse de uno mismo y de las barbaridades que somos capaces de hacer para satisfacer nuestras necesidades, vitales o no, pues es una película indicadísima, LFO o LFO The Movie.
Yo tengo mucha curiosidad, esta me la perdí. Y me arrepiento un montón por los comentarios que eran bastante parecidos al tuyo.
Era la underdog de la muestra sci-fi, ¿no? Sí, yo creo que nadie sabía qué película era y de repente flipamos muchísimo en la sala. Hasta los créditos era graciosísima. O sea, realmente hasta el último momento la película iba por todas y salimos de allí y todo el mundo estaba, vamos, en general la sensación era de una peli muy, muy potente con su premisa así cómica.
Pues sí, la veré. Pero no antes de hablar de la siguiente película que vimos en la muestra sci-fi, que, ay Dios mío, que fue Jamie Marx is Dead, Jamie Marx está muerto, que, como bien indica su título, el cuerpo de un joven llamado Jamie Marx se encontraba en el río, y bueno, el protagonista de la película empieza a obsesionarse un poco con Jamie, que es un chico que casi nadie conocía y que no tenía trato con nadie, salvo cuando de vez en cuando le hacían un poquito de bullying y tal. Y bueno, tiene ahí una chica con el que está, y entonces empieza a aparecerse el fantasma de Jamie Marx. Y bueno, pues es un poco una historia 3 así y tal. Que me hace gracia porque me has asignado a mí el hablar de primero de esta película cuando yo me quedé dormida a los 10 minutos.
Entonces, genial, es un gran indicador del nivel de la película.
10, o a lo mejor aguante 20 porque el protagonista se parecía demasiado a Harry Potter y estaba muy perturbada. Pero yo te voy a dejar que sigas hablando porque no tengo muchos argumentos al respecto, más que allá de que me aburrió como como una ostra como para dormirme.
Bueno, nunca. Bueno, vamos a ver. Jamie Marx is Dead es una película muy bonita de ver. Tiene una fotografía preciosa, muy rollo indie. Tan indie que creo que ganó la mejor fotografía en Sitges.
Sí.
Y en Sundance lo petó, o sea, tuvo muy buenas críticas y vamos, se ha hablado muy bien. Es una peli que trata sobre el acoso escolar en general, en principio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que tenemos una historia que no se llega a desarrollar en ningún momento. Ese rollo de el chaval que se le aparece al protagonista y cómo se desarrolla su relación y cómo se intenta ver cuál era la situación de él cuando estaba vivo y demás, en ningún momento se llega a ver. ¿Y cómo afecta a los demás el hecho de que se le aparezca el muerto? En nada. ¿Y qué le pasa a su madre que tiene un accidente y se hace amiga de la mujer random interpretada por Judy Greer, que fue la que le puso en una silla de ruedas? En nada, sobra completamente. ¿Qué pasa realmente en esta película? Aparte de un montón de situaciones completamente ridículas, porque los diálogos son lamentables, y el tono de la película no está para nada bien definido, no pasa nada. No pasa nada, y luego encima tiene un rollo mitológico fantasmil que te lo va embutiendo como puede en determinados momentos, y suceden cosas porque sí, constantemente, y te saca completamente de la historia o de lo que podría ser el atisbo de historia que tiene. Encima, además, en la muestra, cualquier tipo de, digamos, cosa ridícula se va a potenciar a la enésima potencia, y aquí había, claro, hay un rollo obvio, o sea, que no es nada velado ni sutil, hay un rollo obvio, homoerótico, entre el fantasma y el protagonista, que básicamente el fantasma le hace ojitos todo el rato, y hay situaciones bastante ridículas, porque es como muy intenso él, y el otro pasa completamente de sus avances y sus tiradas de tejos, y claro, en la sala eso era el despiporre. Y, claro, una película que se supone que es súper seria, cuando el tono falla y la historia tiene este tipo de problemas que generan risa en vez de implicarte emocionalmente en algo serio, pues es que no realmente. A lo mejor es la sensibilidad europea, que no estamos preparados para este tipo de historias que no tienen absolutamente nada que contar y lo cuentan fatal con unos diálogos lamentables. Pero es que en serio, la odié hasta el último momento. Encima, el fantasma se parecía a Harry Potter, ¿vale? Tomazao. Harry Potter mazao, fantasma, gay, pues imaginad lo que se puede provocar en una sala de cine en la que hay un montón de gente con rollo fiestero. En fin, no. Horrible, Jamie Marx is Dead, lo siento, no pude con ella.
Pues algo parecido en cuanto a aburrimiento, la siguiente, ¿no?
Ya empezamos, bueno.
Troleando.
Antes de decir cuál es, vimos un corto que se llama Splinter Time, de Rosto. Que bueno, se supone que es una cosa como muy evocadora, súper lírica, de una especie de fantasmas que van en una ambulancia, y es todo muy imaginería de lo que ocurre cuando estás drogado y conduces y te mueres y te vas a morir y estas cosas. Pero me pasaba como con muchos cortos que son muy conceptuales, pero luego a la hora de desarrollarte algo en el propio corto, Splinter Time para mí no hace absolutamente nada. Es decir, sí, a nivel artístico es muy chulo, a nivel visual tiene grandísimas posibilidades, pero lo que te está contando, no sé cuánto dura, pero era demasiado, porque realmente no contaba nada que no pudiese contar en 2 minutos. Y era todo el rato, sí, a cámara lenta y transiciones con colorinchis muy, muy llamativos, pero tampoco iba a ningún sitio. No sé, no creo que como corto valga mucho. Como idea así conceptual demo para vender la idea para hacer una película, pues a lo mejor sí, quién sabe, ¿no? Y bueno, aquí llega la película de la muestra, probablemente. Yo tenía mucho miedo cuando entré a ver A Girl Walks Home Alone at Night, la película de Anna Lily Amirpour, en blanco y negro, western, vampírico, que lo petó en Sundance y que es como un fenómeno ya de culto, y que ha puesto ahí a Anna Lily Amirpour en el mapa cinematográfico mundial. La película está protagonizada por Sheila Van, que es una chica que casualmente es vampira, y está todo situado en una ciudad imaginaria iraní. en el que hay unos cuantos personajes muy que tienen miserias en su vida, que tienen que ganarse la vida, y pues que las miserias de uno pues son las alegrías de otros y viceversa. Hay una especie de historia circular en el que hay varios personajes que se interrelacionan por los negocietes que hacen, una prostituta, un camello que tiene la misma estética, por cierto, del componente masculino de The Antwoord, y no es casualidad, porque resulta que está hecho así a posta, que tiene las mismas cadenas y el mismo peinado y todo que el hombre este. Y bueno, pues te muestra, la película tiene el gran acierto de que coge la mitología vampírica y le da un poco la vuelta, la actualiza y la mete en un entorno bastante peculiar, pero de forma súper original y efectiva, de tal forma que tenemos a una vampira iraní que va vestida con el típico este burka, como quieras llamarlo, ¿cómo se llama? Sí, ¿no? ¿Burka? Da igual.
Es un burka, sí, es un burka.
Que actúa como capa y tiene momentos súper hilarantes, en plan como si fuera Christopher Lee andando con la capa y al viento, que es súper... Bueno, es que me partía de la risa. Pero luego además tenía muy bien el desarrollo de la historia de esta mujer que lleva muchísimo tiempo viviendo y que, bueno, empieza a desarrollar una relación romántica con alguien que se encuentra por la calle por primera vez de una forma bastante llamativa. Que no voy a decir cómo porque creo que vale la pena averiguarlo por uno mismo. A mí me gustó muchísimo, a nivel visual es súper poderosa la película. Esta mujer sabe rodar muy bien, la atmósfera que tiene, esa mezcla de géneros también llevada, el uso de la música dentro de las escenas, la manera de poner en pantalla esa relación entre los personajes y de en algunos momentos ahí que se libere toda la violencia en según qué situaciones, también está muy bien. No sé, me parece una película súper potente en todos los aspectos. No le puedo sacar ningún pero. Me dejó completamente fascinado de principio a fin. Y me sorprendió también que en la muestra gustó bastante. Hubo gente que se fue. Sí, es cierto, hubo gente que se fue. Pero el resto de la gente estaba súper metida en la película porque realmente, pues yo creo que tuvo mucho que ver Leticia Dolera diciendo antes de que empezara que le había gustado mucho la película y fue en plan, no la vamos a buchear por si no está Leticia Dolera aquí y le caemos mal. Pero bueno, fuera por lo que fuera, la gente respetó bastante la película y eso no me lo esperaba yo. Por el tipo de película que es muy lenta y que, pues, que tiene cosas que son bastante complicadas para ese público que en general busca algo más festivo, cachondo, bruto.
Pues es que ya sabes que a mí no me hizo mucha gracia. Creo que visualmente es muy interesante y estoy de acuerdo en que la chica sabe rodar muy bien y sabe colocar muy bien la cámara y todos los momentos en los que ella se pasea por la calle con su burka como yendo detrás de gente, sí que es cierto que consigue crear ahí, a pesar de que es todo como muy lento y tal, consigue crear cierta comedia. Luego tiene momentos que yo hace meses ya que la vi, pero todavía tengo en la cabeza el momento este musical que hay cuando están ellos dos medio tonteando y demás, que me parecía que estaba muy bien rodado y muy bien montado y que sí que conseguía transmitir emociones, que es lo que no me transmite el resto de la película. Y es que a mí la historia que tiene él con su padre no acaba de cuajar, llega a un punto en el que no avanza, es como y el ritmo hace que sea soporífera, ya que no avanza y que muchas veces confía demasiado en el su poder visual, que es cierto que la fotografía está muy bien y que eso técnicamente me gustó, pero es que luego me parece no veo lo que tú dices de cómo introduce cómo le da la vuelta a la mitología vampírica y cómo creo que es más las ideas que luego le puede sacar pensando sobre ella que realmente lo que es. Y tiene ahí su puntillo western a veces, pero es más como ideas. Luego la ejecución es que a mí se me hizo muy poco interesante, en realidad.
Te diré más.
Bueno.
No solo es que le dé la vuelta al rollo vampírico, sino que lo utiliza para hacer una reivindicación súper feminista respecto a la invisibilidad de la mujer en la sociedad iraní. Bueno, y en la sociedad occidental en general. Pero bueno, eso ya da para un debate y un ensayo que no es lugar aquí.
Mira, Ramón y Machicha en el título, en el resto de la película.
Para mí, de todo el cartel de la muestra, junto con Under the Skin, serían las dos grandes películas de la muestra. Lo último que había el domingo fue precisamente Under the Skin, que ya la hemos visto y la hemos comentado por aquí varias veces, yo creo. La última, si no recuerdo mal, cuando hablé del Festival de Gijón, creo que algo comenté. El corto que pusieron antes de Under the Skin también lo pusieron en Gijón y lo vi allí, Ghost Train, que era de esos muchachos que después de mucho tiempo se vuelven a reunir en una especie de atracción de feria donde se había desaparecido uno, y bueno, hay una historia ahí muy bien llevada con efectos especiales bastante currados para el presupuesto que tiene. Y yo no me quedé a ver Under the Skin en pantalla grande porque hubiera querido hacerlo, pero tenía ese miedo, ese miedo al público de la muestra, que luego parece que sí estaba justificado porque hubo gente que no se supo comportar en la película. No sé hasta qué punto, porque no estuve allí, pero además provocó bastante una, como no podía ser de otra manera, una respuesta bastante polarizada en cuanto a los asistentes. Y es que creo que Under the Skin no es una película para la muestra. No estoy despreciando al público de la muestra, estoy diciendo simplemente que no es su público. La gente que va a la muestra no va a ver una película como Under the Skin, por muy buena que yo la considere.
No, y además es un poco lo que comentabas también con aquel Wolves Go Home Alone at Night, que muerte al título. Y es que ya no es solo que no sea el público, a lo mejor es el la gente que va a la muestra es el público de Under the Skin o de la iraní en otra situación. El tema es la actitud con la que se suele ir a la muestra, que puedes admitir películas como Spring o tal, que... pero películas tan de autor, tan poco accesibles, generalmente tienen una respuesta de me apetece cachondeo y genero el cachondeo, aunque la película no me lo dé, que nos ha pasado más veces en la muestra. Por eso me sorprende tanto que se comportasen con la iraní y no me sorprende nada lo que pasó con Under the Skin. Claro, no es una cuestión del público, sino la cuestión de la
sí, el contexto.
El contexto, exactamente. Pero bueno.
Y pasamos ya a la sección express de la última película, donde comentamos las últimas películas que hemos visto. Adri no ha tenido tiempo porque ha estado por ahí en su máquina del tiempo. Y...
literalmente.
Pero yo sí que he visto alguna otra que me parece interesante comentar. Como, por ejemplo, A Puerta Fría, una película española del 2012 dirigida por Xavi Puebla y protagonizada por Antonio Dechent, Nick Nolte y María Valverde, así en general, generalizando. ¿De qué va A Puerta Fría? Pues tenemos a un típico comercial que lleva tropecientos años en la profesión y en una feria de estas, un congreso que se va a celebrar en un hotel, tiene el reto de conseguir una venta importante porque si no le van a echar, porque la situación económica ya ha llegado a un punto bastante complicado y no se puede mantener a gente que no venda lo suficiente. Y él es un hombre que está muy acostumbrado a las viejas formas, al tratar personalmente y al compadreo y a los apaños para sacar adelante las ventas, y el mundo ha cambiado, pero él no se ha actualizado. Y tiene como principal objetivo vender un gran pedido a la empresa del señor Butterworth, que es Nick Nolte. Y para ello contará con la ayuda de una de las azafatas que anda por ahí, que es María Valverde, efectivamente. Y a partir de esa relación comercial entre ellos dos, empieza a surgir una relación casi de padre-hijo, de padre-hija, y se empezarán a conocer entre ellos dos, y hablan de un poco de cómo es la situación del trabajo, de la vida, de la economía actual en España, de cómo se ha ido a la mierda un poco los valores y la honestidad y demás. Es una película muy interesante y muy de contexto actual de la crisis económica y de cómo eso afecta ya no solo a los valores morales de los directivos de las empresas y a sus prácticas y cómo explotan a la gente y cómo hacen cualquier cosa para vender más, no, sino cómo afecta al currito, a ese hombre que está ganando una mierda, dedica su vida a las empresas y que cuando ya no da todos los beneficios que tiene que dar, son los primeros en que les dan la patada y que no les hacen ningún tipo de trato de favor por los servicios prestados, sino todo lo contrario. Y además, cómo afecta este tipo de comportamientos empresariales a la forma de competir con los compañeros de las propias empresas y hasta qué punto estás dispuesta a llegar por mantener tu empleo, por conseguir el gran trato que va a salvar tu trabajo, aunque sea sacrificando a otra persona. Me parece muy interesante, me parece que tiene un grandísimo guión y además a nivel actoral, tanto Antonio de Chen como María Valverde están estupendos. Además estaba por ahí Héctor Colomé, que recuerdo que se falleció hace poco y fue una de las razones por las que me puse a ver esta película. Y la verdad tiene un papel breve, pero diría que crucial y muy bien llevado, la verdad. Me sorprendió mucho por todo, por su actualidad, por su manera de desarrollar sin concesiones su discurso social barra político y que como película, vamos, es bastante impactante y muy reveladora.
Bueno, vamos a pasar a la polémica del programa. Porque aunque haya estado de vacaciones y no haya visto casi pelis, sí que no me pude perder el reestreno en cines de Blade Runner.
Perdónala, señor, porque no sabe lo que hace.
La película de Ridley Scott de 1982, que en su día, evidentemente no cuando se estrenó porque no había nacido, la había visto y me había aburrido como una ostra. Así que era hora de animarme a la sala y comprobar si era la madurez cinematográfica lo que necesitaba Blade Runner para conectar conmigo. Pero no ha sido el caso. Bueno, Blade Runner, ya como todo el mundo sabrá, espero, es, bueno, ya he dicho, la película de Ridley Scott, protagonizada por Harrison Ford y bueno, y Rutger Hauer principalmente. ¿Qué jovencito estaba Edward James Olmos? Que claro, después de haberle visto en Galáctica se me hacía un poco raro.
Yo es que le había visto en Miami Vice. Y claro, tenía esa referencia de él.
Bueno, no voy a contar de qué va Blade Runner porque creo que mejor pasamos directamente.
Si no la habéis visto, verdad.
Sí, a ver, es que
es imprescindible para el género de ciencia ficción en general, sí. Al margen de que luego de que te guste más o menos.
Claro, eso es lo que iba a decir. Yo quería empezar diciendo que obviamente tiene, aparte de que tiene un aspecto clarísimo que me fascina, que es toda la parte visual, es impresionante la atmósfera que crea, la ambientación, todo lo que diseña Sid Mead, que es el artista conceptual de la película, toda la arquitectura de la película, la ciudad, cada habitación, todos los interiores, ya no solo, o sea, los interiores y luego toda la ciudad nocturna, es todo muy impresionante y muy magnético e incluso distrae, porque hay tantísimas cosas en cada plano y tantísimo, es un mundo tan rico realmente para, o sea, que luego es muy claustrofóbico y está siempre de noche o en interiores o tal, pero tiene, o sea, es muy rico, sí, crea un universo muy atrayente visualmente y luego toda esa influencia del cine negro que está constantemente, sobre todo en el aspecto de la fotografía, pero también en la trama que respecta más directamente a Deckard, al personaje de Harrison Ford. O sea, toda esa parte y, por supuesto, la influencia que ha tenido Blade Runner en la ciencia ficción es indudable. Pero es que es un tostón. Porque vamos a ver. Lo que me pasa a mí con Blade Runner es que tiene dos partes que para mí están distintas y van en paralelo. Una es la historia de Deckard, que le contratan para investigar y para cargarse a los replicantes. Y esta es, bueno, la que bebe sobre todo, pues, la parte más de cine negro, que además es muy básica y es sota caballo y rey del género total. Pero luego no tiene especial carisma para mí, no tiene especial ni él, ella, me parece los dos unos yesos, no me interesan como personajes, no tienen motivaciones, no tengo nada emocional ni de ningún tipo a lo que agarrarme, no me interesa nada esa historia, pero en absoluto, o sea, no, como mucho a lo mejor el hecho de que ella no sabe realmente lo que es, así, por contarlo un poco de forma abstracta y demás, podría tener ahí, pero tampoco lo cuentan, tampoco se centran en eso, tampoco lo desarrollan, es todo como muy, es que no va a nada.
Sí que lo hace, a través precisamente de la relación con Deckard.
Pero es que la relación, o sea, es que son, o sea, es que no, me parece muy insípido y el ritmo no le hace ningún favor. Y luego, en paralelo, está la historia de los replicantes, que me parece uber interesante. Que me encanta cómo está desarrollada, me encanta toda la progresión, me encanta cómo te van cada vez abriendo lo que sabes de ellos. Me parece que cuenta muy bien y entiendes y es apasionante lo que les mueve cómo lo hacen y todos sus dilemas y demás y cómo llega al final y al final confluyen las dos partes, eso sí, y tienes toda esa parte final que es imposible, o sea, quiero decir que la parte final, pues sobre todo los discursitos que han trascendido tanto y demás, mola y son interesantes y está bien. Pero es que me parece que no es, sí, va como tiene esas dos partes que todo, sobre todo es que toda la parte de Deckard me parece muy poco interesante. Y eso, como el ritmo no le hace ningún favor, al final lo único que me queda para agarrarme es toda la parte visual, que menos mal. Pero es que no lo veo.
Pues precisamente, precisamente, una de las grandes armas de la película es la parte visual, porque es la sublimación del lenguaje cinematográfico. Conseguir explotar lo interno de la historia a través de la imagen, de lo visual.
Bueno.
La ambientación está muy bien. La ambientación es una de las cosas más impresionantes. El primer plano de la película, solamente viendo la ciudad con esas llamaradas, es una cosa que te quita el aliento. Como tú dices, a nivel visual es alucinante. Tiene una cosa que es probablemente lo que juega en su contra. Y es que el personaje protagonista, sí es cierto que es el menos interesante de la película. El personaje protagonista, Deckard, es del que menos sabemos, es un enigma realmente. Se supone que es el bueno, pero en realidad es el malo. Luego, con los que se supone que son los malos, en realidad son los buenos y los verdaderos protagonistas de la historia. Y como que hay un intercambio de roles al vuelo que a mí me parece maravilloso. Cómo pasa el peso de la historia de unos al principio a otros en la parte final. Toda la parte de cómo cuenta su búsqueda de luchar contra su muerte prematura y trascender un poco lo que busca cualquier humano y su relación con la humanidad y demás. Es que todo me parece que está muy bien plasmado en la película. A través precisamente o de los personajes o de las situaciones o de la relación entre Rachel y Deckard. Que es lenta, sí. Que te deja mucho hacia la parte visual en algunos aspectos, sobre todo en la parte de Deckard, mientras que en el otro es más de desarrollarlo a través de lo que ellos están haciendo y buscando activamente, también. Pero creo que forma parte precisamente del juego y del tipo de personajes que son y de las situaciones en las que están. Un tipo como es Deckard, que le obligan a esta asignación de tener que buscar a los replicantes y que es un sujeto totalmente pasivo, mientras que los otros pues están buscando activamente a su creador. Y además, entre esos dos puntos de la balanza está todo lo que es la creación de un mundo súper rico y súper complejo que te habla de muchísimas cosas entre medias. Es que me parece decepcionante que no te guste muchísimo Blade Runner.
Me encanta esa frase. Siento decepcionarte, Ramón, pero alguien tenía que decir la verdad.
Bueno, en fin. Yo es que soy súper fan de la película.
No todo puede ser 2001. No puedo desmentir todas mis opiniones de la adolescencia.
Yo es que soy súper fan de Blade Runner y, de hecho, pensándolo, es mi película favorita de Ridley Scott, por encima de Alien, que ya es una película que considero lo más de lo más, así que imagínate qué cara he puesto cuando has empezado a decir cosas malas de Blade Runner.
¡Dios mío!
Y bueno, para terminar bien, he visto así de estreno mundial la última película de J.C. Chandor, el guionista de All is Lost y Margin Call, película que tuvo su gran
Margin Call, All is Lost,
irrupción en el mundo cinematográfico. Efectivamente, me pasa lo mismo. Margin Call era una película muy sencilla, pero que tenía un desarrollo muy bien llevado, sobre todo por los actores y por el guión, que está francamente bien. All is Lost es que me pareció infumable directamente, por mucho que Robert Redford tuviera ahí un papel súper físico y el hombre se lo tuviera que currar, me da lo mismo. Es Náufrago sin Wilson. Por lo tanto, es aburrida.
Por lo tanto, total.
Y ahora, Amos Bayon Year, la última película con Oscar Isaac y Jessica Chastain de protagonistas, me lleva al otro extremo. Me lleva a adorar de nuevo a este hombre, a Chandler, que ha cogido una historia situada en el año 81 en Nueva York, que se considera como pues, uno de los años más violentos de la historia de esa ciudad, y coge al responsable de una empresa que se encarga de distribuir gasóleo de calefacción, tranquilos, no os vayáis, que esto es más interesante de lo que pueda parecer, que está metido en una industria en la que todos realizan prácticas como mínimo dudosas y lo normal es ilegales. Y está investigado y tiene que enfrentarse a la dura competencia cuando empieza a sentirse amenazado, no solamente económicamente, sino también física y a su familia, por otro lado, mientras les van robando los camiones con gasóleo todas las semanas, un día sí, otro también. Y tiene que luchar a todos esos niveles, mantener la relación con su mujer, que forma parte también importante de la empresa, defenderse de las acusaciones del fiscal del distrito que está investigando por competencias así, digo, por actividades turbias, y la relación con el resto de competidores que no es lo que parece, o si es lo que parece, o vete todo a saber qué. Es una película que mezcla muy bien cine negro con cine de drama social, muy rollo años 70. Hay gente que lo compara mucho con Sidney Lumet, y es cierto que tiene ese rollito de la época tipo Network y otras películas suyas que cogían una idea de cómo impacta en la sociedad cierta dimensión a nivel tecnológico, de medios de comunicación o de lo que sea, y ves cómo lo desarrolla en la historia de aquí. Coge eso, coge qué pasa cuando tienes a un tipo que no es un gángster, pero está metido en un mundo en el que todos son criminales, porque está aceptado que el crimen es la única forma de competir de forma justa con el resto de la gente de ese mercado, y él no quiere jugar con las mismas reglas, o al menos tiene un código moral que le impide llegar a los mismos extremos que la competencia. Y todo eso está con un aspecto también de cine negro y de incluso en algunos momentos drama de pareja. Es súper interesante, con unas ramificaciones muy complejas a todos los niveles, como habréis podido deducir por lo que he dicho. Es fascinante a nivel visual, este hombre lo da todo. Y ellos dos, Oscar Isaac está inmenso, y Jessica Chastain en su papel tiene un papel que es muy diferente a cualquier otro papel que haya hecho Jessica Chastain, pero es que es un poco a lo que se dedica esta mujer, a hacer personas nuevas en cada película en la que participa. Me ha dejado completamente loco Amos Bayon Year, y lo recomiendo, pero fuertemente.
Estamos deseando que contactéis con nosotros. ¿Cómo podéis hacerlo? Tenemos de todo. Tenemos gambas, tenemos chopitos y tenemos un mail que es entrada@estapeliyalahevisto.com. También podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Twitter como @pelivista. Estamos en Facebook, que si nos buscáis por Esta peli ya la he visto nos encontráis y podéis haceros me gustadores y dejarnos piropos en el muro. Y estamos en la extendidísima Google Plus. Pero eso no es todo, porque toda la información del podcast, de nosotros, de las secciones, métodos de suscripción y episodios anteriores están en nuestra página web, que es estapeliyalahevisto.com. Pues bueno, con estas yo creo que podemos ir cerrando el programa de hoy.
Sí, podemos cerrar. Deberes, pues... que veáis si podéis películas de estas de la muestra Sci-Fi cuando se estrenen o cuando estén disponibles, de cualquier forma que estén disponibles, vamos a ser aquí sinceros y honestos. Las que hemos recomendado, yo ya digo, para mí las más recomendables de la muestra serían A Girl Walks Home Alone at Night y Son of the Sea, de las que no había visto antes, probablemente serían mis favoritas, y luego Bar in the X, la de Joe Dante, serían como el top 3.
Y lo que hacemos en las sombras, What We Do.
Ah, perdón, sí, también se me había pasado. Sí, What We Do in the Shadows. También muy. Que sí, tranquila. Son películas muy. Vamos, que creo que no se pueden dejar pasar. Y luego, por otro lado, en el próximo episodio, ¿de qué vamos a hablar así a fondo?
Pues ya era hora de que volviésemos un poco al esquema básico del programa, y vamos a tener una ventana indiscreta en la que destriparemos y comentaremos a fondo la película de 1990 de Martin Scorsese, Goodfellas, uno de los nuestros.
¿De quién?
Con uno de los nuestros.
Ah, vale.
De nosotros. Y nada, pues eso, para que la vayáis viendo. Que
dura 2 horas y media.
Liberéis 148 minutos de vuestras vidas para verla. Y así en el próximo programa podéis comentarla con nosotros a fondo.
He tenido suerte porque no se había dado cuenta Adri de lo que duraba la película antes de elegirla. Y después de elegirla he dicho, mierda, ¿cuánto dura?
No, a ver, 148 minutos. A ver, mi problema es JFK, que estás empeñado. Pero luego yo soy una de mis películas favoritas, es lo que viento se llevó, quiero decir.
Absurda.
Y para
absurda.
Mí, a efectos prácticos, dura 1 hora y media. Sí, el tema es ponerse. Pero bueno, estos son los deberes para el próximo programa. Y nada, yo creo que vamos a ir ya despidiéndonos. Yo soy Adriana Izquierdo.
Y yo soy de Ramos Rey.
Hasta luego.
Hasta la próxima.